Bueno, bienvenidos de nuevo, comunidad requerida, tribu regenerativa, esta tribu que está creciendo a grandes pasos, está hambrienta de información. Pues aquí tenemos, estamos haciendo nuestra parte, dándoles un poquito cada vez, conceptos muy concisos, muy concretos y conceptos clave para que puedan ustedes cambiar de manera sustancial y sencilla, evitarse errores. O más bien, no, los errores tienen que cometerlos, pero hacerlos un poquito más barato, no como nos fue a nosotros los que ya nos metimos en esto y que hemos metido las chanclas hasta el fondo y muy, muy caro, un costo muy, muy alto. En este episodio 5, que he nombrado la vaca o el área, de manera muy sencilla, vamos a estar discutiendo un concepto. O más bien unos conceptos, el cambio de paradigma, creo que yo creo que más fuerte o más esencial para que nuestra ganadería cambie de rumbo y podamos ejecutar cambios más fácil, ¿sí? Más bien digerir conceptos más fácil posterior a esto y no poner tantas trabas, abrir más fácil la mente para que entren todos estos nuevos conceptos. Es un cambio de paradigma que nos va a permitir salir de ese círculo vicioso, salir de esa ganadería adicta en la que estamos metidos y pasar de administrar la escasez y problemas a administrar la abundancia. ¿Sí? Y es básicamente cambiar el enfoque u objetivo del rancho, de lo que estamos haciendo. Pasar de perseguir esa máxima producción por animal, siempre estamos envueltos en eso, a pasar a perseguir ese máximo beneficio económico sostenible por hectárea. Ahí está el meollo, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, como dicen comúnmente por ahí, ¿sí? Y para discutir bien a fondo todo esto, y que se explique de manera sencilla. Invité a un muy buen amigo regenerador con la camisa regenerativa no puesta, sino tatuada. Es un ganadero que ya lleva poquito más de 30 años en la actividad. También ha cometido sus errores y ya también cambió de rumbo desde hace buen rato. Y por si fuera poco, es además asesor y también administrador de empresas. ¿Qué mejor que alguien con una especialidad de este tipo para explicarnos este concepto de las finanzas, de la rentabilidad, en el cual normalmente los ganaderos estamos más perdidos porque nos hemos enfocado siempre en producir, 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 producir? Y aquí nos va a explicar el invitado. ¿Cómo es que producir más no necesariamente es más rentable? ¿Sí? Nos va a dar todos estos conceptos, van a estar platicando todo esto para que entendamos mejor cómo es que hemos estado mal enfocados y hacia dónde tenemos que cambiar el rumbo. ¿Sí? Nuestro invitado de hoy es Nicolás Sierra, ¿sí? El famoso tal NS. Bienvenido, Nico.
Hola Daniel, muchísimas gracias.
Bienvenido, Nico. Por nada, bienvenido a este episodio número 5 del podcast de Ganadería Regenerativa.
Sí, eso
Es todo tuyo, compadre.
es un placer estar contigo, con toda la tribu regenerativa, como la llamas. Es impresionante todos los días cómo nos vamos dando cuenta que la naturaleza nos sorprende con todos sus procesos. Y obviamente, pues, buenísimo el tema que tienes para hoy. ¿La vaca o el área? Para cambiar paradigmas, para derretir cerebros y obviamente para dar pasos adelante en cuanto a rentabilidad sostenible por hectárea. Muchas gracias por invitarme.
Así es, Nico. Fíjate que este concepto para mí fue esencial a partir de que lo entendí. Vaya, empecé a estudiar todo el tema del pastoreo racional y esto, aquello, que el suelo, que la vaca, que la forma de cosechar, las leyes del pastoreo, todo eso. Pero una vez que entendí esto, úchale, fue mucho más fácil de masticar y digerir todo esto. toda esta información. ¿Sí? Muchísimo más fácil.
Claro que sí.
¿Sí? La pregunta clave para iniciar es, ¿por qué debemos de cambiar de enfoque?
Bueno, básicamente, pues, porque estamos midiendo mal. Y si medimos mal, pues, los resultados no son los esperados en el bolsillo, básicamente. Hemos creído que nuestra unidad de medida es la vaca, cuando realmente lo que tenemos son hectáreas de suelo, las cuales tenemos que aprovechar al máximo, como si fuera la única que tuviéramos. Entonces, en esa medida idónea, como debe ser la rentabilidad sostenible por hectárea, no por vaca, es como realmente llegamos a un enfoque correcto para saber cuánto nos ingresa por hectárea, cuánto gastamos por hectárea y realmente cuánto nos queda en el bolsillo por hectárea, que es la medida idónea como debe hacerse a nivel financiero y económico, ¿no?
Así es. Yo normalmente le digo a la gente, le comparto a los compas que se están metiendo en esto, que me dicen, oye Daniel, pero ¿por qué la hectárea y no la vaca? Pues sencillamente porque, vaya, los que están escuchando este episodio y no han escuchado el número 4, vayan y háganlo. Pónganle pausa en este momento. Sí, sí, sí. Y váyanse al otro episodio, al número 4, que es el de la esencia de la ganadería. ¿De qué se trata el negocio ganadero, no? Y pues a final de cuentas, como somos convertidores de sol, agua, minerales y aire en algo palpable, comercializable, llámese carne, leche, huevos, lana, lo que sea, pues tiene que ser la hectárea, porque es la hectárea la que tiene todos esos recursos, ¿no? No es la vaca, a final de cuentas.
Exacto.
¿Verdad?
Exacto. La vaca es la máquina que hay en el sistema productivo, pero el sistema productivo obviamente se mide por hectárea.
Ya. Y somos ¿cómo es el asunto, ¿no? Es impresionante. De todos los productores de comida, llámese agricultores y ganaderos, el ganadero es el único que mide todo por vaca.
Así es.
Sí.
Los otros la tienen muy clara.
Así es, así es. Digo, también con sus vicios y todo el asunto, ¿no? Obviamente, la agricultura está demasiado viciada, demasiado, es uno de las industrias que más impacto han tenido no solo en la salud del planeta, sino en la salud de nosotros los humanos. Estamos, híjole, comiendo veneno, aunque no nos mate en el momento, pero estamos comiendo veneno todos los días, ¿no?
Sí, nos mata de a poquito.
De a poquitos. Nico, cuéntanos un poquito, porfa, de cuáles son los... ¿En qué problemas nos metemos si medimos por vaca?
Bueno, si nos vamos nosotros a favorecer siempre la mayor ganancia de peso individual, por ejemplo, que es lo que tanto nos atrae como ganaderos, pues si escogemos un toro que su descendencia tiene altas ganancias individuales por día de peso, pues la mayor correlación que existe es que sus hijas van a ser de mayores requerimientos y más grandes. Y al ser más grandes vamos a tener menos hijas por hectárea en el proceso de cría, porque van a ser de mayor talla, de un peso adulto más grande, y obviamente podemos alimentar menos vacas grandes y con altos requerimientos por hectárea que vacas pequeñas. E igualmente una madurez tardía a nivel reproductivo, que también es muy grave para nosotros, porque lo que nosotros queremos es obtener un ingreso lo más rápido posible de nuestras vacas, y con estas vacas tardías, pues es obviamente más demorado, ¿no?
O sea, entonces, tú compras esa vaca y el retorno, suponiendo que compras esa vaca o esa becerra o ese semen, y el retorno de tu inversión se va a 4 años, bueno, no es cierto, el inicio de su vida productiva se va a 4 años, 3 años, 5 años incluso, ¿no?
Exactamente. con mayores requerimientos, ¿cierto? Mayores requerimientos. Y al tener mayores requerimientos en pastoreo en nuestros ambientes tropicales, pues obviamente ella va a tener menos posibilidades de tener una mejor condición corporal. Y esa fertilidad a pastoreo pues va a ir cada vez en detrimento de nuestros. Y obviamente en una menor rentabilidad por hectárea. Yo creo que el ejemplo es claro. O sea, yo puedo tener tranquilamente en una hectárea muchas más vacas pequeñas que vacas grandes, con los grandes beneficios que tiene el ganado pequeño en cuanto a fertilidad, a condición corporal, a pastoreo y obviamente de producir más becerros y más kilos por hectárea, ¿no?
Bueno, y aquí hay una métrica muy, muy sencilla para convencerse, ¿no, Nico? Del tema del tamaño del animal. Es, obviamente, si medimos en términos absolutos la vaca grande contra una de menor talla, la grandota pues va a llevar la de ganar, ¿no? En términos absolutos. ¿Qué significa absolutos? Comparo el becerro de una con el de otra. ¿Quién tiene más kilos? Punto. ¿Verdad? Pero si comparamos en términos relativos o términos proporcionales, que se entiende más fácil normalmente ese término, es por cada, digamos, 100 kilos de peso de vaca, ¿cuántos kilos de becerro me desteta o me produce? Y ahí es donde comparamos y es donde las pequeñitas terminan siendo mucho más eficientes en términos productivos. Y en términos rentables, olvídese, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Si queremos animales que ganen peso, obviamente.
Claro,
que
claro.
ganen bastante peso, pero con respecto a su propio peso individual, ¿no? Esa relación que haces de... ¿Cuántos kilos de becerro me produce por cada 100 kilos de vaca o por cada 10 kilos de vaca o por cada kilo de vaca? Es realmente la medida correcta para medir la eficiencia y la rentabilidad que esa vaca nos está ofreciendo. Y en la medida en que esa vaca nos regale más kilos por cada kilogramo de peso vivo, más kilos de ternero por kilogramo de peso vivo, pues más eficiente será. Ya está comprobado por muchísimos estudios, no solo en zonas tropicales, sino también subtropicales, que las vacas más pequeñas tienen esa gran ventaja, ¿no? No porque las vacas sean más grandes, necesariamente van a destetar más pesado. Llega un límite donde incluso ese tamaño exagerado de las vacas produce terneros más livianos al desteto que una vaca pequeña.
Así es.
Entonces, así es. Es muy importante, obviamente, favorecer esa relación entre lo que consume la vaca y lo que me produce para hacer las cuentas en cuanto a los costos, gastos e inversiones que requiere y los ingresos que me produce, porque en esa relación es donde está, obviamente, la eficiencia y la rentabilidad, que vale la pena aclararlo, la rentabilidad es la capacidad que tiene la vaca de generar renta. Es algo sencillo. Y la renta es obviamente la diferencia entre lo que me produce y lo que yo gasto en ella. Entonces, entre menos yo gaste en ella y la proporción de lo que yo gasto en ella se vea mayor representada en ingresos, pues ese diferencial entre ingresos y gastos pues va a ser más grande y me va a quedar en el bolsillo, va a ser más rentable la vaca, ¿no?
Ya. ¿Y cómo podemos con esas vacas? Vaya, ¿cuál es lo más importante acá para pegarle duro a la rentabilidad por hectárea, ¿no? Al beneficio económico por hectárea. ¿Cuál es el factor más duro, más que mueve los números de manera más agresiva, por decirlo de alguna manera?
Sí, el factor obviamente es la carga por hectárea. La carga animal, entre mayor cantidad de cabezas pueda tener yo por hectárea, obviamente le voy a pegar durísimo a mis cifras económicas, porque puedo diluir los costos fijos en una mayor cantidad de animales, y esa mayor cantidad de animales pues me van a producir más kilos por hectárea.
Obviamente, para que la gente no se me pierda aquí, porque puede haber una confusión, estamos hablando de ganadería de pasto, ¿no? De ganadería de pasto, que tener la mayor cantidad de animales por hectárea que pueda yo mantener a pasto, ¿no? Porque luego hace unos días vi una publicación de alguien que propone los feedlots, las engordas a corral, y dice, no, es que aquí en esto puedes mantener, ¿cuánto decían? 100 animales por hectárea. Claro, claro, obviamente es otro concepto, ¿no? Puedes mantener, claro, por supuesto, es un corral donde tienes que traer toda la comida, ¿no? Y tienes que comprar toda la comida. Pero si contamos toda el área necesaria para producir la comida de esos 100 animales, pues qué onda, ¿no? ¿A cuánto nos vamos, no? Entonces no caigamos en, claro, ese error de es que yo tengo 15, 20 animales por hectárea, sí, pero esa comida la estás produciendo en esa hectárea o no, ¿verdad? Entonces ahí para que la gente no se nos vaya a confundir y diga, no, pues sí, es que yo tengo un montón, sí, pero tienes pasto de corte o estás trayendo, digo, como me pasó a mí, ¿no? El cuando yo empecé, antes de empezar con el pastor racional, y es un cálculo que hice después, e invito a todo mundo a hacer esto. Empecé con el pastoreo y todo el asunto, y como 2, 3 años después, se me ocurrió revisar mis datos de compra de insumos previo a empezar con el pastoreo racional. Y empecé a revisar mis facturas de compra de todo, y saqué la cantidad de materia seca que yo importaba al rancho para mis vacas en todo el año. Y comparé ese quilaje de materia seca contra los inventarios de ganado y obviamente calculé el consumo de materia seca del año de ese inventario de ganado y resultó que yo traía al rancho el 90% de la materia seca, Nicolás.
Impresionante, impresionante.
Sí, es algo increíble. Y todo el mundo aquí me dice, no, pues yo traigo una vaca por hectárea aquí en mi zona, ¿no? Sí, compa, traes una vaca por hectárea todo el año, pero saca cuentas, ¿cuánta pollinaza, cuánta paca, cuánto silo, cuánto grano importas al rancho todos los años? Sí. Y estoy seguro que aquí en mi zona no llegan ni a un cuarto de vaca por hectárea. Sí. En trópico.
Claro.
Estamos hablando de 4 a 5 vacas por hectárea. Yo tenía, cuando hice ese cálculo, revisé, obviamente comparé contra qué pasaba si yo sacaba toda esa materia seca que yo importaba, y resultó que yo tenía 0.1 vacas por hectárea, era lo que yo podía mantener sin ese flujo de insumos, ¿no? 0.1 vacas por hectárea, o sea, 10 hectáreas por vaca. ¿Sí? Okay. Esos son del norte de México, del desierto, allá en Chihuahua.
Exacto.
Y en trópico, cuando me caen 1.500 milímetros de agua. Claro, es trópico seco, tuve una temporada seca larga, pero de todos modos es algo impresionante, ¿no?
Sí, uno realmente cuando hace esas cuentas, pues es cuando cambia también de enfoque y se acerca, sí, más hacia los procesos naturales. Nos hemos dado cuenta ya durante estos años de ganadería regenerativa, compartiendo pues con los diferentes compañeros de todos los grupos, que en la medida en que nos alejemos más del punto de equilibrio natural del pastoreo de manada que nos enseñó la naturaleza por millones de años, pues nos estamos alejando de esa rentabilidad sostenible por hectárea al mismo tiempo, porque tenemos que importar todos los insumos al rancho, ¿no?
Así es. Así es.
Entonces, y no es nada más, esa es otra de las claves.
Ajá.
Esa es otra de las claves.
Esa capacidad, pues ya entras en otra dinámica, ¿no?
Exactamente, sí. Cuando te das cuenta que emular a la naturaleza te significa duplicar o triplicar tu dinero en el bolsillo por año, pues inmediatamente te pones atento a ver cómo es que trabaja la naturaleza, porque hemos trabajado en contra, claro, de ella siempre y en detrimento de nuestro bolsillo, y ahora pues es nuestra principal aliada para producir dinero de manera sostenible y bienestar alrededor nuestro, ¿no?
Y mucho más fácil, es lo impresionante.
Claro.
Con menos carga laboral, con menos, no, bueno, con más trabajo en campo, tal vez, más mano de obra, pero es una mano de obra muy ligera. Es un trabajo demasiado ligero. No sé qué han percibido ustedes, Nico, en los ranchos allá en Colombia, una vez que empiezan a hacer esto, ¿qué han percibido sobre el tema de mano de obra?
Mira, lo que hemos visto es que en términos generales, en el caso más extremo, la mano de obra es la misma, porque
Okay.
todas esas actividades de andar fertilizando químicamente, que gasta mano de obra, de andar echando herbicidas, que también gasta mano de obra, de darle la vuelta al rancho a 15 lotes que gasta mucha mano de obra y otros recursos adicionales, pues si toda esa mano de obra la concentramos simplemente en dos o tres lotes en la finca, pues en el peor de los casos estamos con la misma mano de obra, pero lo que hemos visto es que en términos generales se reduce bastante la mano de obra cuando tenemos obviamente pues el cupo completo en el rancho, ¿no? Y tenemos trabajando full.
Sí, claro.
Y lo más, y lo más impactante en las cifras es que si emulamos a la naturaleza, de hoy a mañana podemos eliminar todos los insumos químicos y todos los costos
Sí.
asociados a esos insumos químicos. Entonces, ya nos estamos metiendo una plata al bolsillo que es la que no estamos gastando en esos insumos.
Bueno, en esa parte de los insumos químicos, más de poder quitarlos, creo que debemos quitarlos para empezar a desintoxicar ya al suelo, ¿no? Al suelo, las plantas, a todo. Digo, estoy hablando de herbicidas, de insecticidas, de fertilizantes específicamente, ¿no? Quitarlos para empezar a
Agroquímicos, sí.
desintoxicar, sí, agroquímicos, empezar a desintoxicar. Y obviamente a la par de eso tiene que venir la vaca, el manejo de la vaca, porque pues ese manejo de esa vaca en manada es lo que nos va a hacer producir más forraje, ¿no? Si no, se nos cae todo el circo.
Claro, sí, no, no podemos estar a medias con la naturaleza y a medias sí, con la vaca. Tenemos obviamente que comprar el paquete completo, tanto disminuir
Sí.
la agresión química como manejar la vaca, como la maneja la naturaleza en manada, obviamente, para
Hace
tener
unos
pues los
días,
resultados que queremos. No, no, no podemos hacerlo a medias.
en un chat en WhatsApp, salió la discusión de esto precisamente, donde habemos como tres personas nada más que hacemos esto, hacemos ganadería regenerativa. Y el resto no va, son ganados convencionales. Y una persona decía, no, es que no sean extremistas, es que está el uso racional de los agroquímicos. No, el único uso racional del agroquímico es no usarlo.
Exacto.
Punto.
Sí,
Es como
así
la
es.
receta para hacer un buen tofu, ¿no? Hacer un buen tofu.
Sí.
Es agarra la bolsa de tofu, la abre, lo tira a la basura. Saca un ribeye, un buen corte de carne y lo pone en el asador. Y te hace un buen
Exacto, sí. ¿Cuál es la única manera de no envenenarte? Pues no te tomes el veneno, simple.
tomes el veneno, así de sencillo. No, y además, como nos montamos en un esquema de procesos, una ganadería que estimula procesos y no usa insumos, o más bien se desteta los insumos. Esos procesos necesitan quitarse los venenos para poder funcionar. Si no,
Claro.
vamos a continuar corriendo a la veterinaria o al almacén agropecuario a ver qué solución nos tienen, ¿no?
Claro, en la medida que nosotros quitemos todos esos insumos químicos, pues vamos a dar posibilidad a que todos los microorganismos y todos los seres vivos que están involucrados en los procesos naturales se reactiven y vuelvan a que resuciten, por decirlo así, ¿no? Si no les quitamos esos químicos, pues van a estar ahí enterrados sin hacer básicamente la actividad que necesitamos.
Claro. Nico, en los proyectos que tú has estado de cerca, con los que has estado de cerca, ¿en qué tiempo? Es una pregunta muy recurrente con la gente, ¿no? ¿En qué tiempo empiezan a ver resultados? Una vez que cambian el manejo, que cambian el concepto en la mente del dueño del proyecto, de los involucrados en el proyecto, ¿en qué tiempo empiezan a ver resultados?
Bueno, cuando estamos en época de lluvias, los resultados se ven realmente muy rápido. En este momento que nosotros llevamos ya aquí en Colombia unos 45 o 60 días de lluvia, estamos viendo los resultados o sea, resultados en cuanto a expresión vegetal nueva, después de hacer un proceso correcto de pastoreo. Lo estamos viendo entre 30 y 40 días. Inmediatamente se ve la explosión de forraje, ¿no?
Sí.
Pero
Y en la salud de los animales.
¿la qué? Perdón, no te escuché bien.
La salud de los animales.
Bueno, obviamente, pues medimos ese estado general de los animales por su brillosidad, por la mejora en la condición corporal, en su aspecto, en su mirada, en su alegría, en sus diferentes, por decir algo, en las mucosas, todo eso se puede ver y realmente el animal responde primero el vegetal que el animal
Sí, claro.
a la observación visual. Pero tranquilamente los animales se pueden estar reponiendo en 2 o 3 meses, mostrando una recuperación bastante notable, sobre todo pues en su ganancia de peso o en su estado general y en su condición corporal. Lo que sí se
Sí,
nota
obviamente.
inmediatamente, así sea, obviamente en época seca, pues demoramos un poco más en observar esa explosión vegetal porque en época seca, pues obviamente todos los procesos retardan un poco. Pero lo que sí podemos ver inmediato es que en el momento en que agrupamos lotes, en el momento en que aumentamos densidad de pastoreo, las cargas instantáneas o las cabezas por área, en el momento de pastorear, pues el pasto nos rinde muchísimo más. Entonces, al otro día ya nos está rindiendo mucho más el pasto. Lo que el ganado se comía en 2 días, ahora se lo come en uno. Y están más
Sí.
llenos y están mejor. Entonces, obviamente, ese resultado de agrupar lotes se ve inmediatamente lo agrupo. Al otro día lo puedo estar notando.
Sí, claro. Eso te iba a comentar la gente, otra de las preguntas que siempre surgen es, ¿cuándo inicio, no? ¿Me espero las lluvias? No, es ya. En el momento que sea, ya. Inicia ya. Si estás en lluvias, empieza ya porque es cuando vas a producir el forraje para tu temporada crítica, la temporada seca, si fuera el caso, ¿no? Y tienes que ser muy eficiente en la lluvia para poder producir ese forraje. Y si estás en la seca, pues te toca ser muy eficiente para aprovechar el forraje que te queda y no tener que salir corriendo a buscar, a comprar heno o silo o lo que sea. Y de una vez ir preparando el suelo para cuando llegue la lluvia. Todo eso explote, ¿no?
Claro que sí. Sí, el momento es ya, ahora. Incluso no podemos esperar que todo esté totalmente controlado, que todo lo tengamos bajo nuestro mando. Yo creo que hay que
No.
tomar un poquito de riesgo y un riesgo moderado, de manera que tú puedas ir obteniendo pequeñas victorias cada día que te vayan motivando el avance del proceso. Pero sí, el momento es cuanto antes.
Sí. Es como cuando uno en el matrimonio te casas y todo el asunto y dices, no, me voy a esperar a que salga este proyecto y a tener mi casa y a tener tanto en la cuenta ahorrado y todo para tener un hijo. Eso no sucede. No, compa, no te esperes, échale ya candela y listo. Eso no va a suceder. Haga la tarea, mijo, haga la tarea.
Claro, sí, exacto. Incluso también nos podemos hacer la siguiente pregunta y es, ¿cuándo quieres más dinero en tu bolsillo?
Claro.
Ese es el momento
Así
en
es
donde debes
sencillo.
empezar. ¿Lo quieres para mañana? ¿Lo quieres para pasado mañana? ¿Para el año entrante? ¿O lo quieres ya? Si lo quieres ya, empieza ya.
Claro, así de sencillo. Así de sencillo. Bueno, creo que podemos ir resumiendo. Producción individual, ¿a dónde nos lleva, Nico? El enfoque por mayor producción individual, ¿a dónde nos lleva? Muy resumido.
Bueno, principalmente nos lleva a animales con mayor requerimiento, animales más exigentes, animales más difíciles de hacerlos productivos a pastoreo y obviamente a animales más grandes que nos permiten tener menos unidades productivas por hectárea. Es, yo creo que básicamente a donde nos lleva ese concepto de mayor ganancia individual de los animales, que va totalmente en contravía de la rentabilidad sostenible por hectárea.
Bueno, y también nos lleva a cambiar el ambiente del animal.
Claro, sí, a mayor requerimiento, pues llega un momento en que a pastoreo no es posible llenar esos requerimientos de los animales y nos toca o adecuar la finca para el animal que caprichosamente queremos, que es costosísimo.
Sí.
Alimentarlo artificialmente, lo cual obviamente pues disminuye la renta, la cantidad de gastos proporcionales al ingreso que me produce el animal se suben desproporcionadamente y el dinero en el bolsillo cada vez es menor. Eso es lo que
Y
venimos
sabe,
sufriendo desde hace 70 años más o menos, que viene la carrera
así es.
de seleccionar por mayor producción individual. Los CPDs y todas estas mediciones de mejoramiento genético, pues en la práctica lo que realmente han hecho es un desmejoramiento del bolsillo del productor, o sea que el enfoque no, obviamente hay que renovarlo, hay que cambiarlo.
¿Y sabes qué otra práctica, Nicolás, que he notado, he visto y digo, a final de cuentas yo también la hice, en esa modificación de ambiente, es el uso, el mal concepto del silvopastoril? ¿Sí? No, es que los animales necesitan sombra, ponle árboles. Sí, está bien, necesitan sombra, ponle árboles, pero ¿qué es más rápido y más económico? ¿Cambiar completamente tus potreros a ponerles árboles y sombra o cambiar la genética?
Claro.
¿Sí? Hace
Mucho más
unos
fácil
meses
cambiar la
había.
genética, claro.
Claro, mucho más rápido. Tú hoy tienes dos opciones para preñar tus vacas, ¿no? Si es que con la pura inserción de genética adaptada es suficiente. En mi caso, yo tuve que haber vendido todas las vacas, ¿verdad? Creo que, bueno, esto ya lo conté en otro episodio, pero no voy a meter en detalle. Pero bueno, hace un año exactamente, un poquito más de un año, en la temporada seca, vinieron dos personas, bueno, vinieron varias personas, pero dos especialmente, dos figuras políticas de puestos políticos, de secretarías de aquí, relacionadas con el campo y con el ambiente. Y vinieron a ver qué estaba haciendo y me las llevé a ver el lote de becerras. Fue en el pico de la temporada seca a las 3 de la tarde. ¿Sabes cómo estaba ese calor? No, era una cosa impresionante. Me los llevo al potrero, estamos ahí con el lote de becerras y estamos platicando y me dicen, oye, Daniel, ¿y los árboles? Yo de espaldas al lote, ellos de frente al lote de becerras, yo ya había visto cómo estaba y sabía que esa pregunta iba a salir. Era un potrerito de 20 por 20, habían 40 becerras, ¿no? Y le digo, ah, pues ya vieron cuántos árboles hay adentro. No había ni uno solo, ¿eh?
Claro.
Y se quedan viendo y me dice, pues es que no hay ninguno. Digo, exactamente. Yo sin voltear a ver el ganado, ya lo había visto antes, ya me había percatado de eso antes. Le digo, ahora observen qué becerras están jadeando, qué becerras están estresadas por calor. Y se quedan todos viendo así, estirando los cuellos, tratando de buscar. Y me dicen, oye, pues ninguna. Digo, exactamente. Sí. Sí hay que poner árboles, definitivamente. Estamos además en trópico, estamos en zonas donde en su gran mayoría el ecosistema natural no es pradera. ¿Sí? No son pastizales, es bosque. Entonces tenemos que tirar un poquito para allá, ¿no? Pero la manera más fácil y económica es hacer genética. Poner genética avanzada, adaptada, perdón. Sí, y en el caso que tu genética, como era el mío, estaba totalmente perdida, no tenía nada que estar haciendo aquí. Mis vacas tenían que haber estado en los Alpes suizos. Pues es vender y cambiar, ¿no?
Sí, obviamente que a todos nos da... Nos da, estamos muy apegados a nuestro ganado, ¿no? Es una cosa bárbara, bárbara. Muy apegados. Y entre más apego tengamos a esos ganados inadaptados o desadaptados, pues más lenta va a ser la agonía. Yo digo que entre más tiempo nos demoremos cambiando nuestra genética desadaptada, pues más tiempo vamos a estar agonizando. Y a fin de cuentas vamos a llegar a la misma conclusión. Tengo que cambiar la genética. Entonces, una buena recomendación hoy es, quien esté muy apegado, pues al menos cambie una parte importante de la genética y compare rápidamente, aunque ese ciclo no es rápido. Porque mientras yo obtengo al menos una becerra de esteta, pues están pasando 18 meses, 9 de gestación y 9 de... mientras está lactando, pero al menos es un recorrido que puede hacerse rápido y que puede comparar para tomar una decisión definitiva de que el camino correcto es cambiar la genética cuanto antes. Obviamente que eso no quiere decir que entonces dejemos todo sin árboles, no, si la genética que tenemos adaptada no necesita árboles supuestamente, pues si vamos dejando una regeneración espontánea y estratégica de árboles en el potrero, vamos a ver que el forraje produce mejor y los animales tienen mejor confort y mayor desempeño. Y eso todo, en última, se ve en el resultado en el bolsillo. Entonces, pero lo vamos haciendo, obviamente, paralelamente, de manera paralela. Claro. Pero es clave, clave, darse la pela, como decimos nosotros aquí en Colombia, y cambiar la genética, más cuando tenemos de pronto hoy la moda del girolando, por ejemplo, que es un ganado de muy difícil adaptación al trópico bajo, a pastoreo, y que produzca eficientemente por hectárea, con el cual, pues, pongámoslas bonitas, aprovechemos la moda, vendámoslas a buen precio, y con eso yo me compro una genética adaptada por la mitad del dinero. Y me sobra para seguir trabajando.
Claro, claro. Sí. Sí, en este caso de los árboles, tenemos que entender que el poner árboles no es para la vaca, es para el ecosistema completo, ¿no?
Claro.
De nuevo, caemos otra vez en el área, no en la vaca.
Sí. Exactamente.
¿Y qué pasa, Nico, cuando nos enfocamos en el área, en la rentabilidad por hectárea?
Bueno, cuando nos enfocamos en la rentabilidad por hectárea, entonces lo que estamos buscando son animales muy eficientes en cuanto a los ingresos que nos producen por el área que ellos utilizan. Son animales que requieren mucha menos cantidad de insumos, que tienen menos requerimientos nutricionales, que están mucho más adaptados al ecosistema, y que por cada kilogramo de forraje que ellos consumen, que va en relación directa con su peso vivo, nos van a producir más kilos de producto vendible por hectárea. Volvemos obviamente a las cuentas de los valores relativos. Entonces necesitamos que los animales que mayor producto vendible me produzcan con menor cantidad de forraje verde, pues son los más eficientes, y allí es donde esos animales adaptados y pequeños que me caben más por hectárea son los que más conversión me ofrecen. Y en últimas, obviamente, más dinero en el bolsillo.
Y calidad de vida, a final de cuentas, ¿no? Vives menos preocupado, menos todo. Yo ahorita llevo ya 5 años sin jalar un solo becerro, Nicolás.
Es una belleza.
No, es una cosa, es increíble esto. Cada que viene mi papá acá al rancho, él vive en el norte de México, Me dice, oye, ¿qué vas a hacer con tanto pasto? Sendo problema, ¿no? Sendo problema.
Claro, no, y las cuentas en el almacén agropecuario disminuyen ostensiblemente.
Uf,
Las
sí.
ayudas veterinarias curativas, básicamente, cero. Todo se vuelve
Sí.
básicamente de diagnóstico, de palpaciones, de cosas rutinarias
Sí.
para ir obviamente midiendo, pero hasta la parte preventiva, pues los mismos animales, el sistema inmunológico de ellos mismos y la adaptación al ecosistema y el favorecimiento de todos los ciclos naturales, pues va llegando a un equilibrio donde prácticamente no se necesita mayor cosa. Ahí es donde tenemos el tiempo suficiente para disfrutar de nuestra pasión ganadera, ¿no? A los que nos gusta, que nos mantenemos en potrero viendo vainas.
Así es. Bueno, y nada más para que la gente tampoco se vaya con un concepto errado, no queremos decir que no se usen los insumos, ¿no? Que no se usen, por ejemplo, un alimento, un suplemento, una vitamina, pero que se use de manera que sea una palanca, una herramienta, y no algo básico, algo con lo que sin ello no podemos producir, ¿no?
Exactamente, sí, que sea estratégico y que no sea sistemático, que no sea porque sí, sino porque responda también obviamente a ese objetivo de mayor beneficio económico sostenible por hectárea. En algunas épocas, sobre todo del año, donde las condiciones favorecen un tipo de suplementación que tiene costo-beneficio positivo y que obviamente responden a un proceso gradual de mejoramiento y de selección genética de nuestro hato, obviamente con miras de cada vez necesitar menos esos insumos, ¿cierto?
Claro. O sea, no hay que ser más papistas que el Papa, pero sí usar muy estratégicamente y bien pensado y bien calculado las herramientas que vamos a meternos, las palancas con las que nos vamos a apoyar.
Claro. Sí,
¿Cómo
hay
se puede
algunos
hacer de
insumos
manera
que...
esa comparación, Nico?
¿Cómo que? Perdón, no te escuché ahí, Daniel.
¿Cómo saber si ese insumo, esa palanca que voy a usar, me es rentable o no?
Bueno, pues lo primero que yo tengo que establecer es el costo. ¿Cuánto me cuesta ese insumo y qué voy a obtener de él, ¿no? A través, obviamente, de la vaca y del sistema productivo. Yo tengo que medir la respuesta animal en términos de producto vendible, sea carne, leche. Y midiendo esa respuesta, yo sé si el valor que obtengo por la mayor cantidad de carne o leche producida, pues me paga ese insumo y adicionalmente me deja un dinero adicional en el bolsillo. Y no me afecta el ecosistema y ese insumo se hace sostenible, ¿no? Porque
Perfecto.
yo puedo tranquilamente tener una relación positiva con un insumo que me va degradando el ambiente, pero llega un punto donde lo que hice fue una ganadería minera extractiva y agoté mis recursos y eso pues no tiene sentido.
Claro. Bueno, Nico, creo que ya con esto le podemos dar un buen rato de rumia a nuestros escuchas. Recuerden, amigos, que pueden hacernos todas las preguntas del mundo. Hay incluso aquí en el podcast una opción para mandarnos mensajes de voz. Úsenla, envíenos sus dudas, envíenos todo lo que tengan en la cabeza. Y tal vez incluso podemos hacer un episodio completo de una de esas preguntas, ¿no? Nicolás, ¿la gente dónde te puede encontrar?
Bueno, de verdad que para nosotros, Daniel, es una pasión que compartimos, compartir con la gente, compartir con nuestros colegas. Aprendemos de una manera conjunta e interminable, somos aprendices eternos. El compartir nuestras ideas, nuestras experiencias y las de nuestros colegas es verdaderamente una pasión. buscar obviamente día a día las alternativas de mejoramiento de nuestros procesos, nuestro cuestionamiento personal a lo que hacemos siempre. No sabemos cuál es el techo aún de la ganadería regenerativa. Cada que compartimos con más amigos ganaderos, vemos que hay cosas nuevas por aprender y sorpresas nuevas que la naturaleza nos va dando en cuanto a productividad. Y para nosotros es un gusto siempre, obviamente, escucharlos, atender sus preguntas, sus inquietudes, si no las sabemos, consultarlas, compartirlas y rumiarlas adecuadamente. Nos pueden encontrar en Instagram, me pueden escribir por el directo en arroba ganadería rentable o en mi correo personal, en mi correo electrónico, que es nicosierra70 arroba hotmail.com.
NicoSierra70@hotmail.com. Esto lo voy a poner en las notas aquí del episodio. Hasta abajo lo van a poder encontrar. Y en Instagram es Ganadería Rentable.
Exactamente.
Ok. En Facebook.
En Facebook también está Ganadería Rentable.
Ok. Es Facebook e Instagram. Y listo, eso es todo, Nico. Muchísimas gracias. Espero tenerte de vuelta otra vez en otro episodio. Vamos pues el tema que surge de repente y seguramente va a estar por acá de nuevo.
Mil gracias, Daniel. Para mí ha sido un placer y obviamente cuenta conmigo siempre en lo que te pueda servir.
Muchas gracias, Nico. Y bueno, invitar a todo mundo a que sigan. Ya hay muchas opciones para obtener información ahorita en la red sobre ganadería regenerativa. Muchas opciones, la mayoría son de amigos cercanos nuestros. Por ejemplo, está Polo Viteri con su canal tanto en Facebook como en YouTube y creo que está en Instagram también Polo, con ganadería tropical paso a paso. Y está muy activo Polo haciendo transmisiones en vivo con diferentes personajes o incluso con él solo, soltando mucha, mucha, mucha información. No se está dejando nada guardado Polo. Diego Manrique, que ahorita con la pandemia como que se encontró un poquito sin oficio y decidió ponerse a juntar gente y a compartir información a lo bestia también con los famosos
Buenísimo.
Regeneratox. Está haciendo un trabajo formidable, Diego, la verdad. Búsquenlo en Instagram como Ganería Pasto, si bien recuerdo. Y bueno, los Regeneratox también lo estamos transmitiendo siempre últimamente, ya en el Facebook de Ganadería Regenerativa y en el canal de YouTube. Así que ahí busquen, ahí están los videos grabados ya algunos. Estamos dándole, también está Román Jiménez con Hacienda El Pajuil. ¿Y qué otra tiene Román? Nicolás, ayúdame.
Bueno, básicamente el pajuil y todo su enfoque en el PUAT, ¿no? En el pastoreo de ultra alta
El
densidad.
PUAD y conservación, ¿no? A final de cuentas, él está muy metido, muy clavado en el tema de conservación
De flora y fauna,
con
sí.
ganadería. Con ganadería, él tiene jaguares y monos y no sé qué tanto han encontrado en su rancho, ¿no?
Exactamente, sí. Daniel, aprovecho para que de pronto de las personas que nos están escuchando y quieran participar del grupo de ganadería regenerativa en Telegram,
Ándale.
pues nos lo hagan saber, sea por el correo electrónico o por algunas de nuestras redes, para mandarle el
Si
link.
me permites, Nico, pongo el enlace de Telegram en las notas del show, de aquí del episodio.
Excelente, sí.
Ok. Entonces aquí abajo en las notas del episodio van a encontrar el enlace a Telegram para el grupo de ganadería regenerativa. Simplemente le dan clic y listo, ¿no? No, no necesita ni siquiera autorización.
Exacto, derecho.
Perfecto. Muchas gracias, Nico. Y pues para los colombianos, Nico, échate el anuncio de la asociación.
Claro, sí, ya tenemos Asociación Colombiana de Ganadería Regenerativa, ACOGANAR, creada a finales del año pasado. Interesante que nos hagan saber su interés de participar, de los beneficios que tenemos, de ser asociado o no ser asociado, de integrarse a nuestras redes y obviamente compartir todas las experiencias que nos llevan a ser más rentables y más disfrutables en nuestra actividad ganadera.
Buenísimo, buenísimo, Nico. Muchas gracias. Y bueno, ya para ir cerrando, invitar a todos los ganaderos que ya estén trabajando de manera regenerativa, que ya estén, así lleven un día de haber empezado, así lleven un potrero ocupado con manada, manejando el ganado en manada, los invito a que se inscriban en Regenerando Ando. Es un directorio mundial de ganaderos regenerativos. Es un proyecto que arranqué en abril. Necesitamos levantar la mano, chequen el mapa, el enlace a la página va a estar también en las notas del episodio, pero es www.ganaderiaregenerativa.com/regenerandoando. Ahí pueden ver el mapa, cómo va el asunto, y se pueden dar de alta y se pueden inscribir también. Es bien fácil, no tiene costo. Listo, Nico, ¿algo más que quieras agregar? Si no, ya nos vamos despidiendo de esta tribu regenerativa, hambrienta y creciente. Perdón.
No, nada más que agradecerte y obviamente también esperar que la mayor cantidad de personas se unan a esta magnífica tribu.
Perfecto.
Un saludo, Daniel, bueno, y un abrazo.
Gracias, Nico. Bueno, señores, esto fue el episodio número 5 del podcast de Ganadería Regenerativa, La Vaca o el Área, con Nicolás Sierra como invitado y como anfitrión Daniel Suárez. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.